Pasaditas las 8:30 y esta canción de Espontáneo Lamentable es como un principio, como un acorde que le ponemos a esta nota que vamos a hacer con Javier Tassino. Buen día, Tassino, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias
bien.
Por invitarnos.
No, por favor, un placer.
Especial.
Es un día especial, obviamente, sin duda, y comentábamos ahora en esas cosas que pasan en la radio, en la pausa, en la tanda, uno empieza como a masticar el tema, ¿no? Hablábamos los cuatro acá con Cecilia y con Andrés de cómo ha ido mutando esto de la marcha del silencio, ¿no? Lo decíamos el otro día, que fuimos testigos, pues somos periodistas de aquel inicio chiquitito con un grupito de fotos en el rincón de una plaza, donde la gente pasaba y los miraba casi con recelo.
Sí.
¿Quiénes son que estarán diciendo a esta marcha de hoy, ¿no? Donde el silencio quizás sea haya tomado la fuerza de una ola. Y tú decías que esperan una gran marcha.
Va a ser una gran marcha. Porque vivimos la preparación, ¿viste? La vamos viviendo. Me emociona. Se hicieron mayo es el mes de la memoria. Y no quisimos interferir el primero de mayo, porque era primero de mayo, y arrancamos todos los meses el 2 de mayo. Y desde el 2 de mayo, la idea es eso, digo, cómo nosotros vamos, ¿qué hicimos la pandemia? ¿Qué hicimos la pandemia? No había marcha, no se podía hacer marcha, no se podía salir a la calle. ¿Y qué hicimos? ¿Qué dijimos? Vamos a entregarle la marcha a la gente, en una marcha virtual. Que la gente se expresara en cada lugar, en cada barrio, en cada ropa, en cada, no sé, lo que fuera, que se expresara en torno al apoyo. Y fue impresionante. Fue algo asombroso. El segundo año fue mejor todavía, porque la gente ya tenía más experiencia. Es como se dice, en la medida que vos participás en algo, que vos creás algo, lo querés, lo cuidás, tratás de que siga adelante. Y eso nos pasó, y bueno, y arrancamos mayo, se hicieron miles de cosas. Es imposible redactar todas las cosas que se hicieron, que se están haciendo, que se hizo. Hoy y mañana aparecieron las margaritas por todos lados.
En la residencia de Suárez y Reyes, decía
en
usted
la
también.
Residencia de Suárez y Reyes, los canteros de propio. En todos lados vas a encontrar, si salís ahora o dentro de un rato, porque alguna gente las pone ahora de mañana temprano y otras las pusieron ayer de noche, salieron. Y eso, eso da de que el tema es el entendimiento. Vos los decías, Nano, decías esas primeras marchas con esas mujeres que salían con con los carteles, ese puñadito de mujeres, este, y bueno, tiene que ser un proceso de comprensión. ¿Viste lo que pasa? Bueno, en ese momento había más miedo. Y el miedo te roba los sueños. El miedo te roba los sueños, te deja liquidado. Entonces, esa consigna, que no es solo una consigna, este, memoria, verdad y justicia, que van concatenadas, que van unidas, la memoria es algo que cuesta salir, ¿no? Yo siempre hago el tema de las... se da en el tema de las mujeres, la causa, pero se da en pila de cosas, en muchas causas. Por ejemplo, la causa nuestra, desde que se inició, en el caso fuimos avanzando y después de 30 años seguían apareciendo datos. En la cabeza de la gente aparecían datos, información. Y nos sirvió, en definitiva, junto con la Fiscalía de Delito de Lesa Humanidad, lograr procesar a uno de los responsables de la desaparición de mi hermano, que es Eduardo Ferro. Quedan dos más de ese caso, Silvera y Rama, que están procesados por 20 delitos que cometieron, pero que van a ir a un proceso de que le vamos a hacer. La causa de las mujeres es la prueba viva, ¿no? Mujeres, 65 mujeres que se juntaron después de 35 años. Que dolía internamente, le dolía contar lo que habían pasado. Así que imagínate lo que deben de haber pasado. Y bueno, se juntaron, imagínate toda todo lo que se volcó en esa mesa, todo lo que se dijo, y se logró hacer una lista de 100 personas, militares, enfermeros, médicos. Hay un solo procesado y murió. Y las chicanas que hicieron de no presentarse a la justicia y todo lo demás siguen en curso. Pero lo que te voy a contar es lo siguiente. Les voy a contar lo siguiente. Una compañera, después de 35 años, un compañero excelente, yo lo he conocido, le escribió una carta de noche a su compañera de lo que había pasado. Y al otro día, el compañero leyó la carta y ahí se enteró todo lo que había pasado a la mujer.
Recién o sea, ahí. Ni siquiera recién a ahí. Las propias parejas se les pudo contar durante todos esos
porque
años.
Porque duele.
Por lo que duele.
Duele. Por eso el hecho, si vos lo llevás a ese plano, ¿sabés lo que significa ir una, dos, tres veces al juzgado? Cuando vos ya declaraste, ya dijiste todo lo que habías pasado, ir tantas veces al juzgado duele. Porque el hecho de haber pasado, y por el otro lado, ni te digo desde el punto de vista de los familiares de los desaparecidos, es lo mismo, es un dolor que lo llevas, bueno, en el caso de Ferro y otros, ¿no? Se hizo justicia, se hizo parte de la justicia porque está procesado, no está penado todavía, pero te queda. Te queda eso que, bueno, está, peleamos, lo buscamos, se procesó.
¿Alivia el dolor el procesamiento?
Un poquito. Yo estuve preso y mataron en la tortura a Álvaro Balbi. Todavía lo tengo. Después de 35 años, pudimos entrar a Coracero, ahí donde está la Republicana, y reconocimos el lugar. Clarito, lo reconocimos. Clarito, clarito, clarito. El árbol donde yo estaba parado, la venda cuando me la levanté, cuando el que mató a Balbi dijo se me quedó. Bueno, está, sigue el proceso, está siguiendo el proceso. Pero estamos hablando de 35 o 40 años, ¿viste? Recabando información. Cuando vos tenés información de que fue tal militar, hay dos que están muertos, otro que no está muerto, que está en la escapada, que fue el que lo mató justamente a Álvaro Balbi, ¿no?
¿Qué es la escapada?
¿Eh? ¿Qué es? En la escapada, no se encuentra, sí, no se encuentra acá, claro. No está, no aparece, no saben, tenía un seudónimo que debe ser muy fácil encontrarlo, ¿no?
Tassino, ustedes le piden al presidente que de alguna manera obligue a los militares a dar la verdad.
Sí, claro.
A este presidente y a todos los presidentes.
Y a todos los presidentes.
Y a los que, ojalá que no, pero si no se conoce, a los que vengan.
Claro, claro. Hay una obligación de hacer para que se... Yo sé que no, también sé que no es fácil, ¿no? El hecho de la obligación.
Si estás en este mundo hoy.
Claro, sí, sé que no es fácil. Vos ves a cada rato, de vez en cuando, que aparecen cosas que es la impunidad que está ahí arriba de la mesa. Que
hay cáscara de banana, ¿no? Hubo mucha cáscara de banana.
Hubo. Pero eso es constante. Nosotros, en las excavaciones pasó lo mismo. ¿Cuántos datos, cuánta información se dio? Y se excavó y se excavó. En la montañesa excavamos un año. Un año excavamos la montañesa, o más todavía. Lo que se excavó ahí, bueno, y aparte con el tiempo se cambió la fórmula de excavación. En vez de excavar en un pedacito, bueno, vamos a barrer todo. Los antropólogos dijeron, bueno, vamos a barrer todo. Se barrió y se encontró a Bleya en ese método, ¿no?
¿Y en qué momento estamos, Tassino, de conocer datos para generar excavaciones? ¿En qué situación estamos? Porque hubo olas. ¿En este momento en qué estamos?
Y en este momento estamos en que la información que aparece, que falta en los archivos, hay archivos que falta información, que alguien la tiene, alguien la guardó. Archivos, rollos, por ejemplo, se hacen 3.000 rollos de información y faltan 20 en un cacho, faltan 30 en otro. La información está. ¿Murieron responsables? Muy responsables, sí, pero todavía adentro hay muy responsables. Y esto fue un golpe cívico-militar, así que también debe haber civiles que ordenaron, que tuvieron, que empujaron.
O que sabían,
sí. Digo, está ahí, la información la tienen, no la quieren dar, tienen un pacto de silencio, se ve entre ellos. En los tribunales militares dicen todo lo que hicieron. Era como el galardón, ¿no? Yo hice esto ante mi jefe y van a los juzgados y no saben, no se acuerdan, en fin.
Lo que pasó con Gilberto Vázquez.
Sí, Gilberto Vázquez.
Que declaró en el tribunal todo, ¿no?
¿Eh?
Que en los tribunales de honor declaraban todo.
Ellos declaran todo en los tribunales. En los tribunales dicen todo. Todos los que tenemos, ¿no? Todo lo que hicieron y cómo lo hicieron, y para ellos es una... Y no, aparte no se arrepienten de nada, ¿no?
Tassino, ¿cuánta responsabilidad le cabe a la sociedad con los plebiscitos que se hicieron en este país de que esto también haya demorado y siga empantanado?
Lo que pasa que es Viste que se dice la libertad es libre, pero la libertad no es tan libre según quien esté, ¿no? Se habla de libertad, sí, pero no sé, hay mucha traba. No tenemos mucha posibilidad de explicar o de hablar o de decir en torno. Ahora la tenemos con ustedes y totalmente agradecidos en torno a esto. Pero, por ejemplo, los cuadros de fútbol, ¿no?, que se pronuncian, que los jugadores, que yo sé que no es fácil, que son muchachos jóvenes, que no vivieron el proceso, que no saben casi nada. Y bueno, si yo no sé cuál es, lo vamos a averiguar, nos vamos a reunir. Si es la AUF, Tenfield, que en un partido nacional y defensor, sale Nacional, bueno, festeja la camiseta Nacional y todo lo demás, en los años de Nacional, y dan toda la explicación. Sale Defensor Locatario, enfocan a los a los jugadores de Defensor con las margaritas que tenían, y no dicen una palabra. No hablan nada, eran locatarios, estaban en su cancha. Lo han dicho en otros momentos. En otro momento ha pasado que lo han dicho, entrar el jugador tal, porque esto lo llevamos hace, no sé, unos 3 años más o menos, que iniciamos con Villa Española y Progreso este trámite, ¿no? Que es buenísimo. Esa instancia que se da de esos jóvenes que le hablamos, le explicamos lo que vivimos, no le explicamos más nada. Lo que se vivió en la sociedad, el respeto con que te escuchan, no sé, en un momento, en una asamblea que tuvimos en Racing, había participado un muchacho en la primer charla con Villa Española, y él lo explicó ahí, dice, llegó a la casa y le preguntó a los padres, porque no tenía idea de lo que había pasado.
¿Tú crees, Javier, que este crecimiento de la marcha, este fenómeno humano que se ha dado, puede tener un efecto en que otra calidad de información aparezca en algún momento?
Y bueno, los sectores democráticos que se comprometieron en torno a esto, no sé, les tiene que mover el alma un poquito, ¿no? Porque todo esto que surge de cómo es la marcha es la gente, ¿no? Lo importante en la vida es la gente, cómo viven, qué se hace, es la gente. Y la gente hizo esto. La gente que se fue contagiando, que fue haciendo una cosa, que en el tiempo de la pandemia...
¿Tuvieron temor de que la pandemia desdibujara un poco esto y los sorprendió lo que generó incluso la pandemia en cuanto a ebullición y efervescencia desde distintos lugares?
Sí, sorprendió, aunque no jugábamos, que la gente iba a responder. Porque vos vos ves, sentís el clamor. Yo, en un momento repartimos aquella carta... Te digo eso, pero hay mil cosas, ¿no? Esa carta que pedía una acción humanitaria a todos aquellos que supieran algo de enterramiento.
Sí.
Y bueno, tú vivo, 600 llamados, no dio el resultado que esperábamos. Pero vos cuando... Yo personalmente llevaba la carta y la repartía en todos lados. A dónde iba, si iba al médico, lo hago al médico, si iba a hacer un mandado, yo repartí la carta. No recibí ningún rechazo. No es que la sociedad lo rechaza. El plebiscito lo perdimos porque la gente no está informada. Por eso te digo que la libertad y la información es fundamental. En sexto año de escuela, por ahora, sacaron ahí una instancia que explicaba el periodo de dictadura. ¿Qué van a hacer esos chicos? ¿No tienen derecho a enterarse de la historia, de lo que ha pasado? Los jóvenes que están forjando la sociedad, que van a ser ellos, y a su vez nosotros no vamos a estar, y van a ser ellos que van a seguir con esto de los derechos humanos. Lo van a seguir porque es impresionante.
Pero ha habido un avance, porque venimos desde... Si tomamos el punto inicial, en este país hubo gente que negaba la existencia de desaparecidos.
Claro,
o sea, de ese punto a lo que es hoy, ha habido un avance lento, pero lo ha habido.
Sí. El avance se ha dado. Se negaba, se ha negado. Me acuerdo el militar que decía Silva, bueno, si piensan que son... que hay enterramiento, que hay desaparecido, que lo prueben. Que bueno, está, ya lo probamos, que es posible. Se ha hecho avance, y bueno, y las fuerzas democráticas, digamos, del país, pero viste que la democracia es una palabra, la democracia se da cuando se vota, pero la democracia tiene que ver con la gente. siempre tiene que ver con la gente, cómo se vive
el pueblo, en definitiva.
Claro, con el pueblo, cómo vive, si tiene asistencia, si vive, si come, si trabaja. No termina ahí en la palabra democracia, en ese trabajo hacia la igualdad de oportunidades. Es la democracia, y la democracia es la libertad de expresión, que vos te puedas expresar correctamente, respetuosamente, pero que te puedas expresar. No puede ser que la libertad por pintar un muro, no sé, te procese, no te venga, te tome los datos, cuando estás haciendo algo, que lo tenés que hacer porque lo sentís, pero que lo tenés que hacer a su vez porque los medios, estoy seguro, ¿no? Llamada mediante en algunos medios, no pasen esto. Hay un juicio que ustedes lo conocen, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso de las muchachas de Abril, Chiqui González desaparecido. Las muchachas de Abril, el terrible asesinato, ¿no? 30 balazos de ametralladora más o menos a cada una, ¿no? Disparate. El Chiqui y mi hermano. Y el sur tuvo la visión de en ese año, en el 11 creo que fue, si no fue un poquito antes, de llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el sur llamó una conferencia de prensa para informar, el hecho de informarle a la gente qué es lo que había pasado. Fue TV Ciudad, alguna radio, Canal 5 fue, y lo llamaron al periodista en la mitad de la conferencia y lo retiraron. Y no fue ningún otro. ¿Es un problema que los periodistas, como sí, como personas, son malos? No, no ese es el problema. Es un problema de que te cortan la información, porque era la oportunidad real de que se enteraran de qué había, cómo había sido el juicio, cómo se había procesado. Fue un juicio que duró años. Y bueno, y terminó en un juicio público que salió, entrabas ahí y veías todo el juicio. Entonces, la democracia tiene eso, ¿no? Soy dueño de la pelota, te la presto cuando quiero, y bueno, cuando quiero me la llevo y no juega más.
Por algo dicen que es el sistema menos malo. El menos malo.
No, sí, porque es cierto, se valora la democracia, la posibilidad. Digo, ya vivimos la dictadura y no queremos que los jóvenes que la vivan de vuelta, porque es terrible, es feroz, queremos... Aparte, la sociedad se tiene que desarrollar en paz. No se puede agredir senadores, agredir de la forma que agreden, las cosas que dicen diputados. El otro día había una denuncia de un senador de Cabildo Abierto que decía que la bala que había matado aquel militar en los muertos del sesional 20 del Partido Comunista había sido un calibre 22, 38. Está comprobado científicamente, por antropólogo, por forense. Viste que hay un grupo de forenses que han estado trabajando en profundizar, han arrancado con determinados casos de gente y han solucionado mucha cosa, cómo murió.
Encuadrado mejor. Claro. ¿Eh? Encuadrado mejor, causa de muerte.
Claro, sí. Se ha solucionado, bueno, el caso de Nivia, que no se ahorcó, en el caso de otro que había... decía que se había suicidado en la celda castigo de libertad, y en ese caso que se comprueba que la bala que lo mató es una bala de un fusil de ellos. Entonces no se puede mentir, no se puede agredir de esa forma, porque las sociedades se pueden desarrollar en paz, hay que desarrollarlas en paz. La paz ayuda en definitiva a pensar mejor.
Sí, viste, Javier, que la paz viene cuando, a veces, ¿no? Es una opinión muy personal, cuando lo despolitizás y lo pones en filosofía.
Claro.
Ahí es donde viene la paz. Claro, si claro. Lamentablemente hay una cultura compleja que cuando lo volvés a poner en clave política, ahí todo el mundo te muestra los dientes. Sí, cada uno muestra sus propios dientes, ¿no?
Más si lo partidizás.
Bueno, claro. Aún más si lo partidizás. Sí. Aún más. Porque es un escalón, sí, un escaloncito más abajo. En todos los sectores todavía hay partidización, de un lado y del otro. Pero si lo miras en la mirada filosófica, en clave filosófica, es un poco, a mi modo de ver, el crecimiento que esto ha tenido.
En la
filosofía de la comprensión humana de lo que es un desaparecido.
Claro, claro.
Y que cuanto más tiempo pasa, más grande tiene que ser esa marcha.
Esa
es un poco la impresión que yo tengo filosófica, la mirada filosófica.
Está bien.
En algún tiempo la marcha no quedó un poco contenida por sectores de izquierda y de alguna manera eso generó que muchos de otros sectores, no porque no estuvieran de acuerdo, sino porque no querían participar de esa toma desde algún sector de la izquierda, se mantuvieron alejados, cosa que hoy no está pasando.
Sí.
Pero en algún momento quizás pasó.
Sí, capaz que pasó, ¿viste? Pero bueno, el tema de lo desaparecido, ¿viste? Que es un tema social, del país, de la democracia. Y bueno, también se debe haber comprendido, ¿no? De que esto es algo que hay que resolverlo en la sociedad, porque esto va a estar arriba de la mesa. El otro día veía en Buscadores también una persona que interviene desde Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Jorge Rominsky,
que yo vi el final, lo oí a él. Y bueno, decía que era un problema que se tenía que resolver, que no podía quedar sin resolver. Evidentemente existe, vea, ahí estamos con Razi.
Sí.
Bueno, dale.
No, le quería preguntar más a nivel individual, ¿no? Porque uno habla filosóficamente, como dice Nano, de lo que es una causa humana, ¿no? El saber la verdad, de lo que es un debe que tiene la sociedad. Pero a nivel individual, después de haber escuchado muchos argumentos en contra de avanzar en este tema, de decir, bueno, pero primero se le va a dar tal información y van a querer tal otra, ¿dónde usted siente que está la paz en su interior con respecto a este tema? ¿Cuando pase qué? ¿Cuando se aclare hasta qué nivel de detalle, hasta qué nivel de información? ¿Dónde siente usted que encontraría la paz?
Y bueno, hasta que se pueda avanzar, evidentemente, ¿no? Son 197, tenemos información más o menos sobre 40, los 5 cuerpos, el cráneo, hay unos... después se da como una veintena, un poco más, de aparecidos en la Argentina. Está en la página de familiares eso. Chile, Bolivia, Paraguay.
Sí, se demuestra el Plan Cóndor también.
Claro,
¿no?
Sí, producto del Plan Cóndor, ni que hablar, ¿no? Y hay unos 10 más o menos que con nombres tienen el reconocimiento por la huella digital, no están los cuerpos, que los pueden haber tomado. Mira, ese es el hijo de Bechos, de un desaparecido que estaba, el nieto, en Razi. Que por huella digital, donde, bueno, algunos familiares no lo aceptan, otros lo aceptarán a media porque no están el cuerpo, no están... y bueno, de ahí queda mucho, ¿no? Por eso la incorporación, de la gente, que cada vez es más, que cada vez hace más cosas, no solamente nos da más fuerza, aunque fuerza la tenemos, y bueno, y es colectivo, porque hace 40 y pico de años que se está trabajando en esa dirección. Pero claro, eso te ayuda muchísimo, ¿no? Que la gente haga, participe, busque, invente. No sé, es innumerable.
No haya indiferencia.
Sí. Es innumerable las cosas que se hacen, es imposible tenerlas.
Y hablando de eso, uno entra a la página familiares y uno además tiene la información de que a las 7 de la tarde sale la marcha, que va a la Plaza Libertad, y uno tiene esa imagen, la Avenida 18 de Julio, pero... Hay marchas en Bella Unión, Atlántida, Ciudad de la Costa, Santa Lucía, Las Piedras, Carmelo, Colonia, Nueva Helvecia, Rosario, Juan Lacase, Río Branco, Melo, Durazno, Sarandí, Allí, Flores, Florida, Minas, Saiguá, Gregorio Aznares, Piriápolis, Pan de Azúcar, San Carlos, Paysandú, Fray Bentos, Yun, Rivera, Rocha, Castillo, Chuy, La Paloma, Punta del Diablo, Salto, Mercedes, Ciudad de Libertad, San José, Dolores, Paso de los Toros, Tacuarembó, Buenos Aires, París, Barcelona, Madrid y Londres.
Y más, en el exterior hay más también.
Y donde allí no van a haber quizás miles y miles de personas como hoy en 18, pero esas personas que van a estar allí en ese lugar, sobre todo en el interior del país, con lo complicado que es manifestarse, muchas veces se dice, sobre todo por situaciones que se dan en el interior, o algunos en el exterior que quizás estén allí y los demás que los miren no entienden bien qué es lo que está pasando, ¿no? Para todos ellos también recibir esas imágenes, esas fotos, para ustedes debe ser también impactante, ¿no? Porque ahí sí que la causa se expandió a lugares que ni se imaginaban.
Totalmente impactante. Este año se suma aparte el que Imágenes del Silencio hicieron 22.000 fotos. Y bueno, y se van a medida que van saliendo, coordinamos ahí, a medida que van saliendo van entregando las fotos para que la marcha no se distorsione, el silencio se mantenga todavía, ¿no? Sí, es impactante. Yo lo que siento y todo lo que sentimos, estás ahí, que aparte no damos abasto, por suerte no damos abasto de una cantidad de cosas, es imposible. Hay un grupo de compañeras ahí que trabajan en toda la parte técnica y son unas capas, y trabajan todo el día, ¿no? Están trabajando todo el día. Le vamos a tener que dar una licencia de una semana cuando termine todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, más, un poco más, porque todavía el mes es el mes de la memoria. Claro. Entonces sigue, ya hay cosas programadas. Por ejemplo, Progreso tiene programado para el domingo homenajear a los desaparecidos de la zona.
Claro,
Bueno, está. Y vamos a tener la próxima semana. Progreso, que sufrió una represión infame cuando entraba con unas camisetas, con unas cosas que eso es lo que decimos que no puede suceder. Digo, alguien tiene que parar la mano, alguien se tiene que hacer responsable de ese tipo de cosas, porque es expresión popular, es expresión de la gente. Entonces,
¿Qué reflexión te merece un poco la actitud que, bueno, se reconoce que ha sido aceptable, la del ministro de Defensa actual? Y la decisión de incluir el Día del Soldado en este mes, o sea, que ¿cómo ves esa cosa que sucede? Un ministro que está disponible desde algunos puntos de vista y al mismo tiempo apoya esta celebración del Día del Soldado en este mes.
Nosotros con los soldados actuales no tenemos absolutamente nada. Nada tenemos. Es más, le están cargando una mochila, por no dar información, le están cargando una mochila a los soldados de ahora, que no tienen nada que ver con lo sucedido en el pasado. Llevamos sin ningún problema el Día del Soldado, no pasa nada. Lo que nos pareció una mojada de oreja es el mes del ejército. Ahí me pareció que es una mojada, es como una desubicación, es como mirá que te estamos dando el mes de soldado, vamos a tranquilizar la mano, no a nosotros, es una ubicación interna para ellos. Me parece que no corresponde, no sé, que sea el Día del Soldado, no tenemos nada, pero las cosas...
El Día del Ejército se relaciona a otra fecha.
Claro, es como decir, es el mes de la memoria y ponemos el mes del soldado. ¿Lo hacemos para unir? No sirve para unir, eso no sirve para unir. Si vos pones el mes del soldado, bueno... vamos a contar toda la historia, entonces vamos a hacer eso. Bueno, se abre la cárcel del pueblo, me parece bárbaro, me parece bien que se exponga todo lo demás, pero contá todo el cuento. Después de la cárcel del pueblo fue operaciones de la dictadura y cárcel de la dictadura y tortura. Si vas a contar una parte, contá todo el pueblo.
Sí, lo que sí me parece importante es que vos, Javier Tassino, diga acá que con los soldados de hoy no hay nada.
No, no, no hay
es
nada.
Una manera de decir, yo Esto lo tengo claro, ¿no? Porque
no,
además...
no. Aparte, yo no quiero que los hagan responsables, porque el hecho de no hablar, de no decir, los estás haciendo responsables.
Sí, sí, clarísimo. ¿Sí?
Y ellos no tienen derecho a ser responsables.
Javier, se nos ha ido el tiempo. Además tenemos que liberar. Yo creo que deberías abrigarte un poco más para la marcha de noche. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué? Te lo digo con todo el cariño. Abrigate un poco más para la marcha de noche, que va a ser frío, ¿no?
No, tengo otro.
Ah, ¿tenés algo más? Ah, tengo, con razón. Yo lo vi entrar y dije, este hombre se va a agarrar una...
No, no, y tengo bufanda para la noche, tengo gorro.
Está bien.
Y para la noche voy a usar tapabocas también.
Ah, mira.
Está bien. Bien.
Te agradecemos mucho, Javier Tassino. Obviamente no hay que presentarte, simplemente para hablar un poco de la marcha de hoy y del mes de la memoria. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, invitamos a todo el mundo de vuelta. Sabemos que va a ser una gran marcha y el hecho de ir y hacer todo lo que está haciendo la gente es una gran caricia al alma, realmente.
Gracias.
Gracias.
Gracias,
gracias a ustedes.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.